GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Este GPS Internacional de jueves está comenzando con Bolivia como tema central. La situación luego de la decisión del presidente Evo Morales de plantear su candidatura para un cuarto mandato consecutivo, y eso lleva a que existan diversas reacciones en el continente, con una carta de 20 ex gobernantes latinoamericanos y también europeos, y también movilizaciones de sectores de oposición en las calles de Bolivia. Junto al analista político Hugo Moldis conoceremos más de lo que pasa en ese país del altiplano. Además, seguimos hablando de las repercusiones del G20 y sobre todo de ese impasse en la guerra comercial que tienen China y los Estados Unidos. ¿Cómo impacta justamente ese impasse en el vínculo de estos países con América Latina? ¿Cómo va a seguir hacia adelante la guerra comercial? Y hay un episodio bastante escandaloso que involucra a la ejecutiva de una importante empresa de telefonía de tecnología china, que fue detenida en Vancouver, en Canadá. Vamos a conocer esto con Gonzalo Tordini, que es investigador del Centro de Estudios Políticos y Económicos de China en Latinoamérica. Y la Feria del Libro y el Grabado fue el inicio de toda una movida cultural que se realiza en el Parque Rodó de Montevideo. Hoy se llama la Feria Ideas Más, y es una feria artística por un lado, porque allí hay espectáculos, es una feria de libros, es una feria también de arte y de artesanía, y vamos a conocer más sobre esta experiencia tan interesante que siempre se propone en las noches del mes de diciembre aquí en Montevideo, Uruguay. Con estos contenidos abrimos otro programa de GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Noticias ahora junto a Gabriela Cazulo. En Perú, luego de los resultados del referéndum, el presidente Martín Vizcarra anunció una impostergable reforma política para consolidar la democracia, según dijo.
Fabián, el presidente reiteró en su mensaje su beneplácito por la masiva participación de los peruanos en el referéndum del pasado domingo. En este marco, ya anunció que presentará al Congreso el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
Invito a todos los funcionarios y fuerzas políticas a reflexionar sobre lo que la ciudadanía nos ha dicho a través de su voto. Sobre la primera propuesta de reforma, la nueva Junta Nacional de Justicia es el símbolo del triunfo ciudadano. Quienes han exigido a sus autoridades, tenemos que acabar con la corrupción que opaca la justicia. Gracias a los peruanos y peruanas que han sido conscientes de la necesidad de un cambio de nuestro sistema de justicia, seremos testigos de un proceso de reforma que nuestro país tanto esperaba. Desde ahora, no más hermanitos. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que hacer que esta Junta Nacional de Justicia se haga realidad y empiece a trabajar. En ese sentido, quiero darles la buena noticia que este gobierno no ha desaprovechado el tiempo. Y tengo en mano el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que el Ejecutivo ha preparado. Dicho proyecto tiene como objetivo establecer una adecuada implementación, desde su estructura hasta su funcionamiento. Este proyecto de ley ha sido revisado por la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, Comisión Wagner, conformado por notables profesionales quienes nos apoyaron en la génesis de esta reforma. Con sus aportes, hemos aprobado en el Consejo de Ministros dicho proyecto de ley para que luego sea remitido al Congreso de la República para su debate y aprobación. Estamos seguros que el Parlamento tomará las acciones correspondientes que permitan que al inicio del año 2019 contemos con una Junta Nacional de Justicia que nombre a jueces y fiscales idóneos que impartirán justicia en nuestro país.
Los resultados de las pruebas PISA para el desarrollo muestran que Paraguay está último en matemáticas y en ciencias en toda la región.
Es uno de los países que menos gasta en el sector entre los monitoreados. Paraguay obtuvo en matemáticas 326 puntos, por debajo de Ecuador, Honduras y Guatemala. Supera por un punto a Camboya y está por encima de Zambia y Senegal. El ministro de Educación, Eduardo Peta, reconoció que el sector se encuentra en terapia intensiva. Aseguró que mañana presentará un plan de acción para revertir esta situación.
Nosotros no podemos mirar hacia atrás buscando culpables. El sistema no funcionó. Es hora que todos los paraguayos nos asimilemos a esto. No esperemos que un ministro saque la lámpara de Aladino y que lo frote y solucionemos el problema de matemática de nuestros jóvenes. Los datos son reales, son mediciones internacionales que por fin nos midieron otra vez después de mucho tiempo. Y de 175 países del mundo que se seleccionó para medir, en matemática estamos 173. Si comparamos con los países latinoamericanos, estamos último lugar. En ciencia estamos de 175, estamos 170. Y en lectura estamos un poco mejor, 164. Pero eso evidencia un poco lo que el SNEPE, que es una evaluación nuestra, local, nacional, con fiscalización de organismos internacionales, nos dice que de cada 10 alumnos, 7 no aprueban matemática, y de cada 10 alumnos, 7 no aprueban lectura. O si aprueban, leen, pero no entienden lo que leen. ¿Qué está pasando con la escuela pública, el colegio público? Ahí van nuestros hijos. Allí va el hijo del pobre, de la clase media como máximo. Y ese joven no puede acceder a una universidad pública, no aprueba un examen para ingeniería o para derecho, o si aprueba, entra y no entiende lo que está leyendo. Entonces, finalmente la universidad se vuelve clasista, la pública, está para los hijos de aquellos que tienen posibilidad de tener una escuela privada. Esa es la realidad paraguaya, tenemos que revertir. Y es como que nos pongamos todos así en la sala de espera, nuestro paciente en terapia intensiva, la sociedad ansiosa de revertir esta situación. Y ahí necesitamos del gobernador, necesitamos los medios, necesitamos el intendente. Debe acordar y decir, bueno, ¿cuál es la estrategia? Tenemos la estrategia, pero para desarrollar la estrategia tenemos que estar todos juntos.
El nuevo Atlas de Migración, elaborado por la CEPAL y la FAO para el norte de América Central, muestra que la mayoría de los migrantes de los países del Triángulo del Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, provienen de áreas rurales.
El informe que analiza las principales características de la migración en la subregión se presentó en el marco de la Conferencia Intergubernamental sobre el Pacto Mundial por la Migración. Según el informe, entre 2000 y 2012 hubo un aumento sustancial de casi un 59% en el número de personas que migran de Guatemala, Honduras y El Salvador. Hemos visto imágenes de multitudes de personas que huyen de la desesperación. Muchos han optado por recorrer 3.700 kilómetros con sus hijos sobre sus espaldas, cruzando dos o tres fronteras bajo lluvias torrenciales, vadeando ríos tropicales, en lugar de quedarse en sus lugares de origen, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Preguntó por qué y contestó que la pobreza y el desempleo son factores fundamentales, especialmente la pobreza rural. El 77% de los habitantes rurales en Guatemala son pobres y la pobreza en Honduras afecta al 82% de los habitantes rurales. Según el informe, la violencia y la inseguridad también son factores importantes que impulsan a las personas a emigrar, así como la reunificación familiar, y la tercera causa principal de la migración es el cambio climático.
Para la CEPAL es un honor acompañar esta iniciativa de los tres países centroamericanos y de México. Nos parece verdaderamente que cumple con la historia de nuestra institución, porque en 1952 se inició la integración centroamericana, en 1952 fue el mercado común centroamericano y fue la CEPAL la que acompañó este proceso de integración. Creo que ahora se da una oportunidad realmente única para llevar adelante este pacto global Pacto Mundial de Migración y llevarlo a una implementación plena en un formato de cooperación sur-sur, con un ámbito de gran igualdad entre los cuatro países, en donde, como México lo ha dicho, cambia el paradigma no solamente de migración y desarrollo, sino de cooperación hacia los países del sur. Yo creo que ese es un mensaje muy potente y queremos de verdaderamente agradecer y decirles que es un gran honor tener la oportunidad de acompañarlos, de ser parte de esta propuesta que estoy segura, este plan que va a ser muy exitoso, y nos comprometemos a elaborarlo con sus equipos, por supuesto, de la mano con sus equipos, para que sea un plan que tenga una gran apropiación por parte de los países de Centroamérica y de México. Creo que esa es la clave del éxito del que puede tener este programa. Lo primero que hay que tener es una mirada clara de qué es lo que se quiere hacer. Y aquí lo que se está buscando es tener un plan de desarrollo integral que incluya las causas de origen, que ahí es donde creo que la CEPAL tiene dónde contribuir, junto con otras agencias del sistema de Naciones Unidas. Debo decir, ahí está el PNUD, está la UNICEF, hay una serie de agencias, la FAO, etcétera, que todas serán llamadas, pero lo primero que hay que hacer es primero tener claro qué es lo que los países quieren y necesitan, porque yo creo que ahí está la clave del éxito de este programa, que cada país, en este caso El Salvador, Guatemala, Honduras, expresen claramente cuáles son las pautas de acción para las cuatro. Este programa tiene cuatro ejes de acción. El primero es el origen, que es para mirar las causas estructurales de la migración. El segundo es el tránsito, cómo proteger los derechos humanos de los migrantes en tránsito y sobre todo mirando la violencia y la victimización. El tercero es el destino, que es la regularización y el refugio en caso de así requerirlo. Y el cuarto es el retorno. Pero a ver, El Salvador, Guatemala y Honduras han hecho muchos esfuerzos ya. Entonces, lo primero que estamos colocando es qué se ha hecho hasta la fecha, qué están haciendo hoy día sobre lo cual se deba construir. Lo mismo el caso de México. Entonces, en esa etapa es donde estamos ahora, y en los próximos, yo diría meses en realidad, se tendrá un plan detallado, pero hecho por los propios países. Nosotros lo que vamos a hacer es acompañar.
Entre otros temas, el presidente Mauricio Macri entregó este jueves el premio Investigador de la Nación.
Fue al doctor en bioquímica Diego de Mendoza, un reconocimiento que apunta a la jerarquización de la actividad científica en el país y consta de una medalla de oro y $1,000,000. Macri destacó los proyectos que se están desarrollando en materia de tecnología, que dijo dan trabajo y conocimiento al país, y agregó que la ciencia, tecnología e innovación pasaron a ser política de Estado.
De Diego, como de muchos de los premiados hoy, quiero destacar no solo su dedicación y pasión, sino especialmente su legado. Esa vocación y esfuerzo puestos en formar a las nuevas generaciones de científicos, en alimentar los sueños de los más jóvenes, ¿no?, que tanto necesitamos, e impulsarlos, como dijo una colega tuya, a quedarse acá, poniendo en marcha su talento y su potencial en la Argentina, con todo lo que hay por descubrir y hacer en nuestro querido país. Estoy convencido que la mejor manera de lograr que estas cosas pasen es dando el ejemplo, dejando una huella. Y sé que son muchas las mujeres y hombres de nuestra comunidad científica que son fiel testimonio de esto. Y nos ayuda a multiplicar el amor que ustedes tienen en lo que necesitamos de la ciencia. Así que a todos ustedes, por tanto amor y tanta dedicación, realmente muchas gracias. Y algo similar nos pasó hace pocos días, Lino, en el lanzamiento del nuevo satélite SAOCOM 1A, en el que trabajaron cerca de 700 personas. Un satélite que a la vez genera trabajo y oportunidades, ¿no?, que es lo que nos preocupa a todos. Porque ustedes saben que este satélite tiene la capacidad de medir la humedad del suelo y eso nos va a permitir contar con una información muy valiosa. Y eso le va a dar, con esa información, más impulso a este sector tan importante que tenemos, que es el agroindustrial. Pero además, como solo Japón y Argentina cuentan con este tipo de satélite, esto nos ubica en un lugar clave para ser potenciales vendedores de información al mundo. Y también hacer nuestro aporte al desarrollo de un futuro alimentario sostenible, que es una de las grandes preocupaciones de la humanidad. Y ya tenemos terminado el SAOCOM 1B. Estamos trabajando para lanzarlo a fines del 19 o comienzos del 20. Y hitos como estos son posibles porque decidimos hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva una política de Estado. En primer lugar, continuamos con el plan Argentina Innova 2020, que se venía desarrollando desde el gobierno anterior. Y ahora estamos trabajando en el plan Argentina Innovadora 2030, para que puedan seguir trabajando con incentivos, infraestructura, nuevas formas de financiamiento que también ayuden a aumentar la inversión privada y así nos permitan redistribuir y potenciar la inversión pública y así poder generar esos conocimientos que todavía no imaginamos, pero que sabemos que están ahí y que necesitamos, tenemos que alcanzar.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó enérgicamente una declaración de 20 exgobernantes latinoamericanos y europeos en la que denunciaron como una ruptura constitucional la habilitación de su candidatura para un cuarto mandato consecutivo. Los 20 expresidentes, entre los que están el español Felipe González y el boliviano Jorge Quiroga, se habían sumado el fin de semana a la campaña de la oposición en Bolivia contra la postulación de Morales para las elecciones del 2019, que fue habilitada la semana pasada por el Tribunal Electoral. La candidatura de Evo Morales será impugnada legalmente esta semana, según anunciaron partidos de la oposición y agrupaciones ciudadanas que realizaban para tal efecto campañas de recolección de firmas de ciudadanos. El Tribunal Electoral tiene previsto pronunciarse el viernes sobre estas impugnaciones, enmarcadas en el proceso de elecciones primarias, convocadas para el 27 de enero, como antesala de los comicios generales de octubre del próximo año. Estamos en comunicación con el analista político Hugo Moldis, ex ministro del gobierno de Bolivia. Moldis, gracias por estar con nosotros en GPS. Una vez más, la polémica rodea un acto eleccionario en Bolivia. ¿A qué atribuye este clima permanente de conflicto que incluso en algún momento se llegó a trasladar a las calles de Bolivia?
Lo que pasa es que no se ha podido todavía resolver de manera plena la confrontación de dos proyectos. La elección de primarias, la aparición de registros de militantes truchos que con toda seguridad los hizo la oposición. En realidad son pretextos que ponen de manifiesto que en Bolivia se está nuevamente viviendo una contradicción entre la continuidad del proceso de cambio que con todos sus errores o equivocaciones que es natural que haya tenido, apuesta a una mayor independencia económica y a la soberanía política, versus un proyecto de restauración conservadora que, como hemos visto en la Argentina, lo que ha ocurrido en Brasil y seguramente se profundizará desde Temer hasta Bolsonaro, y en el Ecuador pasa por restablecer las relaciones de dominación tanto internas como externas. Ese es el tema de fondo.
Moldis, ¿cuáles son los principales opositores a Evo Morales en Bolivia? ¿Hay algún liderazgo que pueda incluso hacerle frente a él?
Hay el expresidente Carlos Mesa, quien además de eso fue vicepresidente de Sánchez de Lozada, el emblemático del neoliberalismo, es el mejor posicionado de la oposición, que es otra cosa que ratifica lo que le he señalado anteriormente. Es decir, no es un liderazgo nuevo, no es un proyecto nuevo, no es un proyecto alternativo, sino más bien un proyecto de retorno al pasado, y esta vez, como me imagino yo, como tragedia, lo que está, pues, aparece como el más claro competidor de Evo Morales.
¿Y cuáles son en este tiempo los principales logros que usted destaca del último mandato de Evo Morales? Y también saber su valoración sobre lo que le queda por delante en un eventual futuro gobierno.
A ver, Evo Morales para mí es quien sintetiza el cumplimiento de la agenda pendiente del siglo XIX, de la agenda pendiente del siglo XX y empieza a encarar la agenda del siglo XXI. Yo diría que en su último mandato se ha puesto mayor énfasis en lo pendiente del siglo XX, que es básicamente la industrialización, que en otros países obviamente se ha hecho precisamente en el siglo XX, nosotros lo estamos haciendo en el siglo XXI, y al mismo tiempo sentar las bases para encarar, pues, la agenda del siglo XXI, que implica desde una transformación de la matriz productiva, pasando por el desarrollo de la economía del conocimiento, y ciertamente profundizando la independencia económica del país frente a los factores externos de poder.
¿Considera que la población entonces en esa línea y tomando en cuenta las valoraciones y virtudes que usted realiza va a terminar apoyando la continuidad del proceso revolucionario de Morales?
Yo creo que el momento en que la gente ponga en la balanza lo que ha hecho Evo Morales versus la construcción de una realidad mediática producto de la guerra de cuarta generación, una destrucción, un proceso más bien temático de destrucción de los símbolos que hace la oposición desde las redes sociales, desde los medios de comunicación. Creo que cuando la gente ponga en la balanza estas dos cosas, va a terminar primando la estabilidad política, la estabilidad económica y la esperanza de futuro que representa Evo Morales en Bolivia.
Desde un tiempo atrás hay una fuerte presión sobre países como Venezuela y Nicaragua, que están en la agenda informativa. ¿Considera que Bolivia puede ser el siguiente en la lista o la situación es diferente?
Bolivia no va a ser la excepción de esta contraofensiva imperial y de la derecha conservadora en América Latina. Por lo tanto, está en sí, digamos, en condiciones distintas. Hay una estabilidad económica que lastimosamente todavía no la tiene la revolución bolivariana. Y hay un movimiento social organizado que por primera vez en su historia, y hablo desde la fundación de la República, hoy tiene la posibilidad de seguir construyendo el destino con sus propias manos. Pero no se va a estar exento de los peligros que acechan a los proyectos emancipadores hoy en América Latina. Sí, sería una ingenuidad pensar lo contrario.
¿Imagina entonces la continuidad de situaciones de inestabilidad en Bolivia, que se pueda trasladar esto a las calles?
A ver, voy a resumirlo de la siguiente manera. Yo creo que en Bolivia se va a vivir el tercer momento heroico de la revolución. El primero fue, todavía sin estar en el gobierno, en el periodo 2000-2005, cuando no solamente se resistió al neoliberalismo, sino que se plantearon las bases de su derrota, ¿no? Pero también serios intentos de refundación del propio modelo neoliberal, es decir, eso ocurrió entre el 2000 y el 2005, la guerra del agua, febrero, octubre, pero también mayo y junio del año 2005, cuando pretendieron la embajada de Estados Unidos colocar a un presidente que sea la garantía de derrotar la resistencia popular y de darle oxígeno al neoliberalismo. Ahí hubo un primer momento heroico en el que salió triunfando el pueblo. El segundo fue el periodo 2008-2009, intento de golpe cívico prefectural y asesinato de Evo Morales, el bloqueo a la Asamblea Constituyente, en fin. Se logró desde la capacidad de movilización del bloque indígena, campesino y popular desde la calle derrotar a la contrarrevolución. Y ahora hay un tercer momento heroico. Y ese tercer momento heroico pues pone en juego la continuidad de la revolución o la restauración liberal conservadora, que a mi juicio es algo más hoy en América Latina, sino en el sentido de que esa restauración liberal conservadora tiene algunos indicios de algunos sellos de fascistización, lo cual implica que donde está volviendo la derecha, no lo hace solamente derrotando electoralmente a la izquierda, sino buscando excluirla, echarla, expulsarla del sistema nuevamente, como lo hizo durante décadas.
Hugo Moldis, analista político boliviano, ex ministro de gobierno. Gracias por su presencia en GPS.
Hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El viceprimer ministro de China y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos abordaron esta semana en una conversación telefónica los plazos y la hoja de ruta para celebrar las consultas comerciales. Cabe recordar que durante una reunión al margen de la cumbre de G20, la cumbre de países emergentes e industrializados que se realizó en Buenos Aires, los presidentes de Estados Unidos y China acordaron una tregua en su escalada y guerra comercial. Trump acordó suspender los planes para aumentar los aranceles para productos chinos, con la intención de allanar el camino para las negociaciones comerciales con Pekín, pero a su vez advirtió que si las negociaciones no tienen éxito dentro de 3 meses, los aranceles seguirán su camino según lo planeado. Estamos en contacto con el analista Gonzalo Tordini, director de Educación del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China y además investigador de la Universidad Nacional 3 de Febrero de la República Argentina. Gonzalo Tordini, gracias por estar en GPS. A ver, ¿se logró esta tregua entre Estados Unidos y China alcanzada en el G20
¿puede lograr cumplir las expectativas que previamente existían?
Sí, yo creo que las expectativas de ambos gobiernos fueron cumplidas, pensando que ambos gobiernos, tanto Trump como Xi, querían, estaban interesados en esta reunión por un tema de interno, de llevar algún resultado interno y mostrar que están predispuestos al diálogo. En cuanto, en ese sentido, la tregua es exitosa. Ambos gobiernos llevan a sus respectivos países un resultado y se muestran predispuestos al diálogo y a encontrar resultados.
¿Y qué puede pasar de aquí en adelante en esa llamada guerra comercial?
La tregua es por 90 días. Vencidos estos 90 días, Estados Unidos manifestó que vuelve a considerar imponer el 25% de arancel a los productos importados chinos. Ya hoy mismo China anunció que aumentó la compra de soja, algo que ha afectado muchísimo a Estados Unidos, que vuelve a comprar soja estadounidense, como mostrándose predispuesto a dar una resolución a este conflicto. Esperamos que se pueda acordar una resolución pronto. Creemos que ambos gobiernos están interesados, pero bueno, ahora también está el tema de la detención de la vicepresidenta de Huawei, que ha dado un nuevo giro a esta disputa, generando nuevas controversias y escalando el conflicto, aunque aún resta detallar si está vinculado con una decisión directa del gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump, o es con una coincidencia en cuanto a la fecha que se la detuvo.
¿Cómo repercute en tu valoración, Gonzalo, en América Latina este enfrentamiento o el acuerdo entre dos potencias, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay varios países de la región que exportan materias primas a China en las que compiten con Estados Unidos? ¿Cómo pega esto en el continente?
El conflicto comercial afecta negativamente de forma segura, más allá de declaraciones que pueden considerar que el conflicto comercial es una oportunidad. Consideramos que esto no es así. El conflicto comercial afecta negativamente a América Latina. La escalada de proteccionismo de Estados Unidos y la subida de aranceles no solamente incluyó a China, también al resto de los países del mundo. Y incluso a Argentina, por ejemplo, es uno de los países en términos de volumen más afectados por los nuevos aranceles, por el caso de las tuberías, de los tubos de acero, de las exportaciones de acero. Argentina es también uno de los países afectados por las aranceles y, lógicamente, en cuanto a la exportación de productos primarios, la baja del precio de la soja, producto de la guerra comercial, afecta muy negativamente principalmente a Brasil y Argentina.
Estamos en línea con Gonzalo Tordini, que es director del Centro de Educación del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China. Recién hacías referencia, Gonzalo, a este incidente que se ha desatado entre Canadá y China por la detención de una importante directiva de una empresa de telefonía y tecnología china, lo cual llevó a represalias desde este país asiático. ¿Qué se puede saber qué hay detrás de este incidente y cómo puede esto afectar la tregua comercial entre Estados Unidos y China?
Sí, hay bastantes especulaciones, aún no se conocen los alegatos, los detalles de la causa, más allá de que es debido a la venta de equipos celulares a Irán. Sin embargo, existen numerosas empresas que han violado este bloqueo a Irán. JP Morgan, por ejemplo, pagó una multa importantísima en Estados Unidos por violar el bloqueo a Irán, y nunca hubo en Estados Unidos una detención por la violación del bloqueo ni a Irán, ni en el caso tampoco de Cuba, jamás hubo una detención. Por eso el pedido de extradición de la vicepresidenta de Huawei para ser juzgada por la venta de equipos celulares a Irán es por lo menos sorprendente, porque Estados Unidos no se caracteriza por promover detenciones de empresarios o CEOs. Así que puede generar mayores controversias y que China busque también represalias en el campo judicial. Si establece represalias, por ejemplo, a directivos norteamericanos acusados de pago de sobornos o de coimas, que existen numerosos casos también.
¿Qué otras cosas se pueden analizar que hayan sido impactantes desde el panorama geopolítico y su influencia en la región de esta última reunión del G20, Gonzalo? ¿Qué habría para destacar?
En general, los países latinoamericanos que participaron en el G20 y Argentina con su presidencia no impusieron agenda en cuanto a lo acordado en el G20, pero ya hay que ser un espacio de diálogo y de apoyar la resolución de conflictos, o por lo menos iniciar el diálogo para la solución de conflictos, es favorable para los países latinoamericanos. De por sí, la existencia de este espacio y en Latinoamérica es beneficioso. Argentina en particular, como presidente del G20 y anfitrión, estaba más preocupado en el éxito de la reunión en sí misma que en la agenda geopolítica. En este caso es difícil mencionar ahora resultados concretos, beneficios concretos en el corto o mediano plazo, pero creo que a largo plazo el diálogo generado, y si se resuelve una disputa comercial entre China y Estados Unidos, es beneficioso para la región.
Gonzalo Tordini dirige el Centro de Educación del Centro Latinoamericano de Estudios Geopolíticos y Económicos de China. Quisiéramos saber más sobre este centro. ¿Cómo trabaja? ¿Qué tipo de estudios realiza? ¿Trabaja en la República Argentina? ¿Es así?
Sí, CLEPEC trabaja en Latinoamérica y en China. Tiene la sede central en Argentina. Trabajamos tanto el ámbito de educación, como que yo dirijo la cooperación entre universidades e investigación, cursos y capacitación, como también la cooperación política y empresarial entre Argentina y entre América Latina, Argentina y China.
¿Tienen alguna página web o algún lugar, algún sitio donde se pueda obtener más información sobre lo que hacen, si hay algún oyente que quiera sumarse?
Sí, nuestra página es clepec.com, nuestra página de Facebook también, subimos muchas de las actividades que realizamos, que se puede encontrar en facebook.com/clepec, y así invitamos a todos a sumarse y a participar de las actividades.
Gonzalo Tordini, director de Educación del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China, el CEPEC, y también investigador de la Universidad 3 de Febrero. Gracias por tu presencia en GPS.
No, gracias por llamar, Fabián. Un saludo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, para los montevideanos, la Feria del Libro y el Grabado, creada y recreada año a año por la gestora cultural Nancy Bacelo, fue indudablemente un referente cultural de la capital uruguaya durante 50 años. El espacio de la feria en el Parque Rodó fue siempre muy especial, y el sentimiento de pertenencia a algo común a todos los que forman parte de este colectivo. La continuación de este espacio fue tomado por más de 100 artesanos, artistas y editoriales, conformándose un proyecto de autogestión, que es una asociación civil sin fines de lucro. El objetivo es mantener este espacio cultural para que no decline hacia una propuesta meramente comercial y que haya una muestra artística de calidad. Esto funciona durante todo el mes de diciembre, es una buena oportunidad para conocer músicos emergentes, para adquirir libros y para los regalos habituales del fin de año. Uno de los responsables del proyecto Ideas Más es Daniel Lionet, que está en contacto con nosotros en esta oportunidad. Daniel, a ver, lo primero, ¿cómo se logró continuar ese legado de Nancy Bacelo, de la Feria del Libro y el Grabado, y convertirlo en Ideas Más?
Y bueno, esto ha sido un gran desafío para nosotros. Desde la desaparición física de Nancy hace ya 12 años, nosotros nos encargamos, entre todos los artesanos, libreros, diseñadores, todos los artistas que estábamos en la feria, tratar de generar una asociación civil para continuar con la feria, sobre todo, y no solamente por el tema económico, más bien también por el tema cultural. Nosotros estamos apostando a la cultura, estamos apostando a la música, a músicos emergentes, como bien dijiste tú, hay presentaciones de libros todos los días, y hemos, a través de los años, ya llevamos 12 años, fíjense que Nancy estuvo 47 años, nosotros ya tenemos 12 años de autogestión acá en la feria, estamos llegando a los 59 años. El año que viene cumplimos 60 años, y esto se ha transformado ya en un ícono cultural de Montevideo, ¿verdad? Porque hay como una obligación de la gente de venir a este lugar en esta época del año por las cosas buenas y lindas que pasan.
Y bueno, entonces, ¿qué se pueden encontrar ahí?
Bueno, acá hay artesanía de todo tipo, con todos los materiales que te imagines y de excelente calidad. Tenemos diseñadores con sus diseños excelentes, tenemos editoriales, libreros, hay juegos para niños, tenemos una gran plaza de comidas en el fondo de la plaza. Para la gente que no conoce, es una plaza en forma triangular que tiene una fuente y tiene una gran glorieta en una altura del terreno. Es una plaza preciosa. Sobre el fondo de la plaza hay una especie de callejón y en ese callejón armamos todo una plaza gastronómica con gastronomía de distintos tipos, con cosas muy ricas. Entonces esto tratamos nosotros de que sea un paseo familiar, que la gente pueda venir con sus hijos, con su familia, disfrutar del paseo, a pesar de que hoy está lloviendo y hemos tenido que suspender la feria, ¿no? Pero tratamos de que sea un ambiente familiar, que la gente pueda venir en familia, pueda pasear, divertirse los chicos, escuchar música en vivo, escuchar las presentaciones de libros, y tratamos de que todo esto sea muy acogedor para la gente que viene.
Claro, porque bueno, es una buena oportunidad también, más allá de comprar, es una oportunidad, por ejemplo, de conocer los autores. Me tocó alguna vez hacerlo ahí, en un ambiente muy natural y en un vínculo muy muy cercano con la gente, que está prácticamente al lado tuyo participando de una presentación. Es también la idea, ¿no? Acercar la cultura bien, bien cerca en este caso.
Eso también le pasa a los músicos. Los músicos están tocando y mira, yo estoy acá parado al lado del escenario, un poquito bajo la lluvia, pero la gente que se sienta acá en esta silla donde yo estoy está, mira, a uno, dos pasos del escenario. Y el escenario tiene 5 metros de profundidad, o sea, estamos al lado. Estamos todos al lado y es una forma, como tú decías muy bien, de acercarnos entre todos primero y acercar la cultura, la música, los libros. Y todo lo que significa toda esa carga cultural muy grande que tiene este país, por suerte, acercarlo a la gente, que la gente participe. La gente, en realidad, viene muy contenta y se va muy contenta, que creo que es más importante todavía cómo se va que cómo viene a la feria, ¿verdad?
Claro. ¿Cuánta gente? ¿Hay una cuenta? ¿Se sabe cuánta gente pasa por ahí cada diciembre?
Bueno, nosotros hemos hecho unos estudios a lo largo de 3-4 años y según los cálculos que hemos estado sacando con gente que está en el tema y que sabe de esto, tenemos alrededor de unos 400.000 visitantes por diciembre. Y fíjate que no es todo diciembre, ¿no? Es del primero al 24.
Agarra justamente la parte de los regalos, ¿no? Que es una buena también ocasión para encontrar algunas ofertas.
Claro, eso también es muy importante para nosotros, porque todo esto se tiene que sustentar económicamente. Y como esto es toda una autogestión de todos nosotros, el costo de la feria es muy alto, ¿no? Es muy alto para nosotros, pero ese costo lo dividimos entre todos los que participamos y a partir de ahí se hace la feria. Entonces, las ventas también son muy importantes. Más allá de la cultura y de todo eso, también las ventas, por supuesto. Lamentablemente el dinero es más que necesario en esta sociedad que vivimos.
Viendo un poco las presentaciones, el fin de semana se va a presentar un libro que se llama Nunca te duermas escuchando relatos de amor. El domingo también de Luis Fernando Iglesias se va a presentar Ideacción, que es sobre un disco de la banda Siglo. Va a estar actuando el cuarteto Ricacosa, por ejemplo, el domingo
sí,
a la noche.
Por ejemplo.
Entre una programación muy intensa y muy muy diversa, ¿no? De música en general, que bueno, que siempre es una linda convocatoria. Vale entonces la invitación para toda la familia cualquier noche de esta de diciembre, esperando que el tiempo acompañe, ¿verdad?
Sí, la invitación para todos, y no se olviden que es hasta el 23, porque mucha gente se cree que sigue hasta el 5 de enero, y no, nosotros estamos hasta el 23, y bueno, invitamos entonces a todo el público a que se acerque, va a encontrar un lugar agradable, va a encontrar música agradable, va a encontrar buena onda, y va a encontrar un buen ambiente, y eso me parece que es primordial en los tiempos que vivimos. La invitación está hecha, espero que ustedes también se acerquen, la gente de la radio también se acerque por acá. Yo estuve en un programa matutino de la radio en algún momento también hace unos días, también invité a todo el mundo y no los he visto todavía, ¿eh? Así que acérquense, por favor.
Seguro que vamos a ir por ahí, Daniel. Daniel Leonet, gracias por tu presencia.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos quienes nos escuchan y a todos ustedes también. Muchas gracias y los esperamos por acá.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La Cámara Alta del Parlamento japonés dio luz verde al acuerdo de asociación económica con la Unión Europea y ahora es el Parlamento Europeo el que debe ratificarlo para el 20 de diciembre. El tratado, que entraría en vigor en febrero de 2019, es el más amplio negociado por la Unión Europea hasta el momento y establecerá una zona de libre comercio que abarca a más de 600 millones de personas y casi una tercera parte del PBI mundial. En particular, abolirá la mayoría de los aranceles que pagan las empresas europeas por exportaciones a Japón. El acuerdo abrirá a la vez el mercado japonés para las exportaciones agrícolas europeas y beneficiará a las exportaciones de automóviles nipones. Los servicios financieros, el comercio electrónico, las telecomunicaciones y el transporte también serán los ámbitos de la cooperación bilateral. El acuerdo de asociación económica fue firmado en julio pasado por los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, respectivamente, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. En otro orden, la pasada semana el canciller ruso Sergei Lavrov declaró al cierre de la cumbre ministerial de la OSCE que la firma del Tratado de Paz entre Rusia y Japón es la condición básica para debatir otros problemas bilaterales y significaría el reconocimiento de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Recordó que el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro nipón Shinzo Abe, reunidos en Singapur, acordaron dar un impulso adicional a las negociaciones sobre la firma del Tratado de Paz, basándose en la Declaración Soviético-Japonesa de 1956. La misma proclama que el Tratado de Paz debe concertarse antes de que empiece el debate sobre cualquier otro asunto. Durante décadas, Tokio ha condicionado la firma del Tratado de Paz con Rusia, un asunto pendiente desde 1945, a la devolución de una serie de islas que consideran los territorios del norte. Japón se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Rusia el 7 de febrero de 1855 y Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la URSS. Al mismo tiempo, Japón y Rusia expresaron la decisión de resolver este problema y los últimos años han intensificado la cooperación económica bilateral, en particular en el extremo oriente. Según un informe de la surcoreana Corporación de Energía Eléctrica de Corea, la creación del anillo energético entre Rusia, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón podría costar hasta 7.600 millones de dólares. La empresa presentó en el Parlamento de Corea del Sur un informe sobre la factibilidad técnica y económica del proyecto. De acuerdo al mismo, costará unos 2.100 millones de dólares conectar con un cable de 1.000 kilómetros el puerto ruso de Vladivostok con el norte de una provincia surcoreana a través del territorio de Corea del Norte. Luego, se necesitará tender por el fondo del Mar Amarillo un cable de 370 kilómetros desde el puerto chino de Weihai hasta el puerto surcoreano de Incheon. Para conectar a Japón, la corporación propone unir con cables submarinos la ciudad surcoreana de Goseong con la ciudad de Kitakyushu o la ciudad de Matsue en la costa norte de Japón, que puede costar hasta 2.900 millones de dólares. La compañía propone importar energía eléctrica desde China o Rusia para hacer bajar los precios internos de la electricidad en Corea del Sur y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y los sobrantes venderlos a Japón. La idea del gran anillo energético del noreste de Asia fue expuesta por primera vez en 2011 y las negociaciones con las partes interesadas comenzaron en 2017. Cabe señalar que Corea del Sur planea incrementar en un 15% el próximo año la financiación de los proyectos conjuntos con el norte. En este sentido, el Ministerio de Unificación surcoreano, según la agencia Yonhap, prevé asignaciones de unos 890 millones de dólares para la cooperación con el norte en 2019. La situación en la península de Corea ha mejorado significativamente este año debido a los contactos de Pyongyang con Seúl y Washington. El pasado 12 de junio en Singapur se celebró una cumbre histórica entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte que desembocó en la firma de un documento conjunto en el que ambas partes confirmaron su voluntad de establecer nuevas relaciones bilaterales. Además, el dirigente norcoreano Kim Jong-un reafirmó su compromiso con la desnuclearización total de la península de Corea, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió garantías de seguridad a Pyongyang.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.espuninews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.espuninews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.